revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición de viernes, edición número 501 de Octavo Mandamiento. Cruzamos el Ecuador rumbo al 1000. Víctor.
Efectivamente, Javi, hemos cruzado el Ecuador. Soy Víctor Sujov, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, Víctor, si te parece, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi, empecemos recordando que el 14 de abril se celebra el Día de las Américas en todas las repúblicas americanas como símbolo de su soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad continental. Cada año, sea por promulgación presidencial o legislativa, esta celebración es conmemorada en ciudades, pueblos y comunidades. El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo del continente americano en 1931. Se eligió el 14 de abril por ser la fecha de 1890, en que mediante resolución de la primera conferencia internacional americana, se crearon la Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaría Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas. Estas dieron paso a la Unión Panamericana y finalmente a la actual Organización de Estados Americanos, creada en 1948. Además, el 14 de abril es el Día Internacional del Arquero de Fútbol, en honor a Miguel Calero, guardameta colombiano naturalizado mexicano. Tras su fallecimiento en diciembre de 2012, a la edad de 41 años, la marca mexicana de guantes Rinat, que patrocinaba a Miguel Ángel Calero, decidió homenajearle con la celebración del Día Internacional del Portero, cada año el 14 de abril, haciéndola coincidir con la fecha de su nacimiento en 1971. Y yo aprovecho la ocasión para recordar que el único guardameta en la historia del fútbol que recibió el Balón de Oro fue el mítico ruso Lev Yashin. Y seguimos con las efemérides del 14 de abril. El 14 de abril de 1931 fue proclamada la Segunda República Española, el régimen democrático que existió en el país ibérico hasta el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil que dio paso a la dictadura franquista. El 14 de abril de 2013, hace 10 años, en Venezuela se celebraron las elecciones presidenciales para el periodo 2013-2019 para elegir al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez, siendo elegido Nicolás Maduro, quien ganó al candidato de la oposición, Enrique Capriles. Y hasta aquí, Jae, pues, resaltando la importancia de la fecha de hoy, que es el 14 de abril.
Perfecto, Víctor, momento de empezar con el programa, entonces.
Momento justo, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre Xi Jinping-Lula. Siguen reventando al dólar. Basta con ser blanco, varón, cristiano y antibelicista para caer víctima del régimen de Biden, según diputada del Partido Republicano de Estados Unidos. El canciller ruso Sergei Lavrov en contra de que América Latina se convierta en campo de batalla de potencias mundiales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechaza injerencia estadounidense en los diálogos con la oposición. Innovación mexicana, un dispositivo para mejorar la salud mental.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Lo único que le queda al dólar es que le hagan la extrema unción. Le están dando por todos lados. Como suele decir una frase coloquial con un toque de humor negro que se dice en algún país latinoamericano cuando alguien o algo se enfrenta a una situación irreversible, dale un besito al muerto que se cierra el cajón. Y eso es lo que debería estar haciendo Estados Unidos en estos momentos, porque su gran arma de poderío global que ha hecho que el mundo entero cargue con su inflación o pague su deuda y además alimente su industria armamentística, está en franco trayecto final, a un end of the road. Y la más reciente estocada, al mejor estilo estaca en el corazón que se le clava a los vampiros en las películas, se la ha dado el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en su visita a China. Este jueves, en un apasionado discurso en el New Development Bank of Shanghai o Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, durante la ceremonia de toma de posesión de Dilma Rousseff como presidenta de esa institución financiera, dijo Lula. Todas las noches me pregunto por qué todos los países tienen que basar su comercio en el dólar. ¿Por qué no podemos comerciar con nuestras propias monedas? ¿Quién fue el que decidió que el dólar fuera la moneda tras la desaparición del patrón oro? Necesitamos una moneda que transforme a los países en una situación más pacífica porque en la actualidad hay que correr detrás del dólar para exportar. El auditorio de dignatarios chinos y brasileños estalló y aplaudió a rabiar al mandatario brasileño.
Lula denunció que no le corresponde a un banco asfixiar la economía de una nación como lo está haciendo ahora el Fondo Monetario Internacional con Argentina, como lo hizo con Brasil durante tanto tiempo y como lo hizo con los países del tercer mundo. Ningún gobernante puede trabajar con un cuchillo en la garganta porque tenga deudas. Cuando el FMI o cualquier otra institución presta a un país del tercer mundo, la gente se siente en el derecho de mandar, de administrar las cuentas de esas naciones como si fueran sus rehenes, dijo Lula. En este sentido, instó a la nueva presidenta del NBD a prestar dinero con miras y a ayudar a los países en desarrollo y no sofocarlos, puesto que muchos ya acumulan deudas impagables con los organismos internacionales tradicionales. Luego el mandatario brasileño se sirvió de su cuenta de Twitter para continuar con el asunto. Escribió: el Banco de los BRICS representa mucho para quien sueña con un mundo nuevo. El sueño de crear los BRICS era un instrumento de desarrollo que seguramente será fuerte con miras a beneficiar a los países. Si no, nunca tendremos los países más pobres capaces de desarrollarse. No es justo que terminemos el siglo XXI como comenzamos el siglo XX, con los que eran ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Es intolerable que en un planeta que produce suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de la humanidad, millones de hombres, mujeres y niños no tengan qué comer. Es inaceptable que la codicia de una pequeña minoría ponga en riesgo la supervivencia de la humanidad.
Lula prosiguió en su cuenta de Twitter: el nuevo Banco de Desarrollo reúne todas las condiciones para convertirse en el gran banco del sur global. Y la época en que Brasil estuvo ausente de las grandes decisiones mundiales quedó en el pasado. Volvemos a la escena internacional después de una ausencia inexplicable. El Banco BRICS ya ha traído a 4 nuevos miembros: Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay. Varios otros están en proceso de incorporarse y estoy seguro de que la llegada de la presidenta Dilma Rousseff contribuirá a este proceso. Pero la cosa no se quedó en Twitter, y es que este viernes, al reunirse con su anfitrión Xi Jinping, Lula, quien llegó al encuentro acompañado de una importante comitiva y de su esposa Yanya, fue recibido con honores en el Gran Salón del Pueblo situado en la famosa plaza de Tiananmen y disparó a discreción. Ayer visitamos Huawei en una demostración de que queremos decirle al mundo que no tenemos prejuicios en nuestras relaciones con los chinos. Nadie va a prohibir que Brasil mejore su relación con China, dijo el mandatario brasileño en una reunión abierta entre ambos líderes. Hay que recordar que Estados Unidos considera a la empresa china como un riesgo para la seguridad nacional y que la Unión Europea, que anda desesperada detrás de China, busca expulsar a Huawei de todo su territorio con Alemania como abanderado de esta iniciativa.
Lula también habló de intensificar las relaciones entre ambos países en áreas como ciencia y tecnología, estrategias para combatir el cambio climático, energía limpia o producción de coches y autobuses eléctricos. Debemos trabajar duro para crear una relación Brasil-China que no sea solo una relación de interés meramente comercial, aunque el interés comercial es muy importante, aseguró. Por su parte, Xi Jinping destacó los intereses comunes entre ambos países y aseguró que sus relaciones jugarán un papel clave para la estabilidad y paz mundiales. China trata como estratégicas y de gran alcance las relaciones entre China y Brasil y da prioridad a nuestras relaciones exteriores. El presidente Lula es nuestro amigo desde hace mucho tiempo, añadió. Ambos países firmaron 15 acuerdos, entre los que destaca el intercambio de tecnologías de semiconductores, el 5G, el 6G y la construcción de CBERS 6, un satélite fabricado entre ambos países y que permitirá monitorear la deforestación de la selva amazónica, incluso si está cubierta por nubes. Otro de los acuerdos claves es el de la realización de transacciones comerciales directamente en reales y yuanes, para evitar el proceso de dolarización y facilitar el comercio entre las partes.
A todo esto, el Washington Post era un lamento con letras ya antes de la reunión entre Lula y su homólogo chino Xi Jinping, como si fuera una plañidera del gobierno de Estados Unidos llorando por los rincones de la Casa Blanca. Realmente esto no tiene desperdicio, por eso vamos a compartirlo. Bajo el título, Occidente esperaba que Lula fuera un socio, tiene sus propios planes, se puede leer en el Washington Post. El nuevo presidente de Brasil corre el riesgo de alienar a los Estados Unidos y Europa mientras recibe buques de guerra iraníes. Se equivoca sobre la invasión rusa de Ucrania y negocia con China. El artículo prosigue que en sus primeros meses en el cargo, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se negó a unirse al presidente Biden para condenar la invasión rusa de Ucrania, permitió que buques de guerra iraníes atracaran en Río de Janeiro y envió a un alto asesor a reunirse con el dictador venezolano Nicolás Maduro. Y como este artículo fue escrito antes de la reunión entre los líderes de China y Brasil, el medio escribió: el viernes Lula se dirigirá a Pekín, el final de un viaje de 3 días a China. Más de 200 líderes empresariales brasileños se dirigieron a China antes de la llegada de Lula para negociar una serie de acuerdos que acercarán a Brasil a su mayor socio comercial en un momento en que las relaciones entre Washington y Pekín se han vuelto cada vez más tensas. La agenda de Lula incluirá una parada en una instalación de Shanghái de Huawei, el gigante de las telecomunicaciones, que ha sido objeto de sanciones estadounidenses.
Prosigue el artículo. En la capital china, Lula se reunirá con Xi Jinping, el máximo líder del país, quien está presionando para cambiar el orden internacional liderado por Estados Unidos y posicionar a China como un intermediario diplomático con poder. Mientras tanto, Brasil está ayudando a Pekín a impulsar su moneda, el yuan, frente al dólar. Entonces empieza el lamento a borbotones del Washington Post. La victoria electoral de Lula el año pasado sobre Jair Bolsonaro, el ex oficial militar admirador de la dictadura que se alineó con el presidente Donald Trump y la derecha mundial, impulsó el optimismo de que la nación más poblada de América Latina podría ser un socio en la promoción de normas democráticas en el hemisferio occidental y más allá. Pero en cambio, Lula le está recordando al mundo su enfoque de la política exterior que, de acuerdo con su primer periodo en el cargo, prioriza el pragmatismo y el diálogo y muestra poca preocupación sobre si genera antagonismo con Washington o Occidente. Un ejemplo, la invasión rusa. Brasil apoyó una resolución de la ONU en febrero que pedía la paz y exigía que Moscú retirara las tropas de Ucrania. Pero semanas después, Lula se negó a firmar una declaración de la Cumbre por la Democracia del presidente Biden, que condenaba el ataque de Rusia contra su vecino. Un alto asesor dijo que Lula no creía que el foro fuera el lugar apropiado para discutir la guerra, escribe con despecho el medio estadounidense. Lo único que se me ocurre, Javi, decirle a este medio es, ahora, dilo sin llorar, o mejor aún, escríbelo sin llorar. A ver si todavía se te moja el teclado y deja de funcionarte el ordenador. ¿Y quién va a profundizar en este tema sin llorar? Es el analista que tenemos en línea. Así que, adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello estoy junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. La cuestión es que Lula habla de que hay que poner fin al dominio comercial del dólar. ¿Qué representan estas palabras en una reunión con Xi Jinping? Sabemos que son ambos miembros del BRICS junto a Rusia, India y Sudáfrica. ¿Pero qué representa esto con respecto a Estados Unidos, Carlos?
Bueno, Javier, esto representa que los acuerdos de Bretton Woods terminaron. Uh-huh. Bretton Woods fue la decisión prácticamente finalizando la Segunda Guerra Mundial, donde se estableció una serie de institutos y fórmulas que iban a manejarse la economía post-Segunda Guerra Mundial, donde surgen dos organismos que han estado controlando y dominando y siendo la herramienta del poder norteamericano. Me estoy refiriendo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que técnicamente aparecen como dos organismos ligados a las Naciones Unidas, pero en el fondo todos sabemos que ha sido la herramienta de control financiero global que estableció Estados Unidos a partir de ese momento, y como moneda para realizar todo tipo de transacción se impuso sí o sí la utilización del dólar a nivel internacional. Todo ello sabemos perfectamente que ha funcionado con mucha eficacia, le ha permitido a Estados Unidos consolidarse como la principal potencia económica en su momento, como la principal potencia industrial del mundo, tecnológica, militar, etcétera, pero también desde hace 30 años viene sufriendo una serie de quitas de cuota de poder en manos de los países que vos acabas de nombrar, que hoy en día se han transformado en la sigla BRICS en los países que tienen mayor producción de PBI mundial, en detrimento justamente de quien hasta hace pocos años atrás detentaban el podio en el poder global, económicamente, comercialmente, financieramente, me refiero a lo que se denominaban los G7. Es algo que es un proceso que se está volviendo casi irreversible, prácticamente, y es interesantísimo poder vislumbrar todo esto, porque pocas horas atrás tuve la posibilidad de observar un gráfico que ha sido organizado y estructurado por la empresa Estáticas, que hace estadística, utilizando como base los datos que provee el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, ningún dato que provenga de los BRICS, prácticamente. Bueno, para hacerlo rápido y conciso, porque el tiempo nos corre, En el gráfico que hace referencia en este tema de esta empresa, o la más prestigiosa en largar datos estadísticos, planteaba que en el top 10 del 1992, los países que estaban allí eran Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España, Canadá, Rusia, décimo puesto China. Este mismo estadística, basándose en información, reitero, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, o sea que no es ni pro chino, ni pro ruso, ni pro BRIC, dice que para el 2024, o sea el año que viene, Número uno es China, o sea subió del puesto 10 al puesto 1. Segundo va a estar Estados Unidos en Norteamérica, pero en tercer lugar va a estar un país también de rápido crecimiento que no existía tampoco en el 92 del siglo pasado, me refiero a la India, luego está Japón, luego se incorpora a este grupo de los 10 Indonesia, Rusia, que estaba en el lugar noveno, sube al lugar sexto, y recién en el séptimo lugar aparece Alemania, luego aparece Brasil, ya que estamos haciendo referencia a la visita del presidente Lula a China. Y últimos de estos puestos 9 y 10 aparece Inglaterra y Francia. Síntesis, el G7 ha entrado en zona, digamos, turbulenta, en zona de crisis. Y evidentemente que por estos listados que nos pasan las estadísticas del propio Fondo Monetario Internacional, que fue esa creación para controlarnos también con el dólar como medida de cambio, nos habla de que Eurasia está en el top 10. Y esa Eurasia del top 10, incluyendo todos los BRICS, han iniciado un proceso de eliminar el dólar como moneda de cambio entre ellos. Y ahí está la gran novedad, y por ello esto no es misterio, esto no es una casualidad, esto es consecuencia de una nueva realidad que muestra los cambios tectónicos globales a los que estamos siendo testigos presenciales en este mismo momento. Estamos en estos momentos navegando en la cresta de la ola del gran cambio mundial. Todo lo demás es discusión estéril, todo lo demás es propaganda.
Carlos, hizo unas declaraciones el presidente Lula en su reunión este viernes, ¿no?, con Xi Jinping, y dijo: ayer visitamos Huawei en una demostración de que queremos decirle al mundo que no tenemos prejuicios en nuestras relaciones con los chinos. Nadie va a prohibir que Brasil mejore su relación con China, dijo Lula. A propósito de Huawei, hay que recordar que, por ejemplo, Alemania expulsó de su territorio a Huawei, ¿no? Y luego Alemania va y quiere hacer negocios con China. La cuestión es que Lula habla en estos términos, ¿no? ¿Qué mensaje está dando, digamos? Porque, bueno, por ahí se esperaba que Lula tuviera un enfoque distinto con respecto a China o a Rusia del que tenía Bolsonaro, que se mostraba muy pragmático, y tal vez Estados Unidos esperaba, y Occidente en general, otro tipo de reacción de Lula frente a todo esto, ¿no? Pero ¿qué representa que Lula diga esto ahora?
Y esto representa que Brasil ha decidido encolumnarse con los países del sur global, los países emergentes. Sabe que el sistema económico y comercial, industrial, tecnológico, científico, se ha volcado definitivamente hacia el mundo euroasiático. Cuando decimos mundo euroasiático es porque incorporamos a la Federación Rusa a la Organización de Cooperación de Shanghái, que incluye casi todos los países asiáticos, y eso ha creado un bloque que a su vez tiene gigantescas influencias fundamentalmente en África, Medio Oriente, ahora multiplicado con los nuevos acuerdos que se han alcanzado, las nuevas pacificaciones y los nuevos intercambios diplomáticos entre antiguos adversarios, y por supuesto también en Latinoamérica. Como todos sabemos, Estados Unidos ha intentado de mil y una manera impedir el ingreso a la región, por ejemplo, del continente americano, de empresas chinas, y ha solicitado que no se acepten las inversiones chinas, que no se incorpore tecnología china, que no se acepte la empresa que hiciste referencia, la empresa Huawei. Sin embargo, en las últimas horas, en esta visita importantísima del presidente Lula a China, se han firmado 15 acuerdos, entre los que destacamos el intercambio tecnológico de semiconductores, el del 5G, 6G, que todo eso sabemos que quienes están a la cabeza de ese desarrollo son dos empresas chinas, una es Huawei, y la construcción de satélites para fabricarlos entre ambos países para monitorear la zona de la Amazonia, zona que en su momento Estados Unidos ha pretendido que se la internacionalice, y cuando se habla de ese término, evidentemente que se le quita soberanía a todas las naciones que forman parte de la cuenca del Amazonas.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Moscú no desea que América Latina sea convertida en un campo de batalla entre las potencias. El canciller hizo esta declaración en un artículo que se publicó en el periódico brasileño Folha de São Paulo y la revista mexicana Buzos, donde habló sobre la importancia de América Latina para la política exterior de Rusia, de cara a su próxima gira por la región, que pasará por Cuba, Nicaragua, Brasil y Venezuela. Cristian Galindo nos trae más detalles de esta noticia. Adelante.
Así es, Víctor. En el artículo, el canciller resalta el papel de los países latinoamericanos en el contexto geopolítico actual, en donde se menciona cómo Occidente colectivo, encabezado por Estados Unidos, busca impedir el desarrollo y la consolidación de nuevos centros de poder, porque esto sería una amenaza para sostener su dominio global. Es así como lo señala Lavrov, que los pueblos que no sigan esta corriente de Occidente para mantener un orden global, unipolar y neocolonial serán considerados como países indeseables, a los que se les buscará derrocar mediante la aplicación de sanciones unilaterales y legítimas, como también las tecnologías sucias de la guerra informática. Ante esto, se resalta que ya ha habido distintos países a los cuales se les ha castigado por ir en contra de los intereses occidentales, en donde el canciller destacó a Cuba y a Venezuela, quienes han sufrido estas consecuencias. Y asimismo, como estas dos naciones latinoamericanas, Lavrov subraya cómo las élites estadounidenses y europeas tratan de hacer lo mismo con Rusia, utilizando a Ucrania como una herramienta de contención contra el país euroasiático, mencionando que Occidente crió y alimentó el régimen neonazi que se estableció en Kiev por medio de un golpe de Estado, buscando provocar un enfrentamiento con Moscú por medio de purgas étnicas a la población rusa del este ucraniano. También subrayando cómo Occidente utilizó los acuerdos de Minsk para que Ucrania se alimentara de armas de la OTAN, engañando a toda la comunidad internacional. Y cómo, a pesar de que Rusia instó al diálogo ante las Naciones Unidas en el año 2021, presentando iniciativas que garantizarán la seguridad en su frontera con Ucrania, las cuales fueron rechazadas, pero en cambio sí se permitieron que Kiev se preparara para atacar la región del Donbás. Esto dio como resultado que Kiev atacara las regiones del Donbás, por lo que Rusia se vio en la necesidad de reconocer la independencia de las repúblicas populares populares de Donetsk y Lugansk y de esta manera darles asistencia en materia de seguridad, lo que dio paso a iniciar la operación militar especial de acuerdo al artículo 51 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Así lo subrayó Lavrov. Con esto, el diplomático señaló que Occidente creó este escenario de confrontación con Rusia para definir el nuevo orden mundial en lo que se debate un mundo democrático y policéntrico como lo exige la Carta de la ONU, en el que se respeta la soberanía de las naciones, como resalta el canciller, o por el contrario, un mundo controlado por Estados Unidos y sus socios occidentales, en el que ellos establezcan sus reglas que les permitan reemplazar el derecho internacional y la Carta de la ONU para intervenir a otros países y extraer sus recursos. En esto, Lavrov señala que no es solo una casualidad que los países que tienen agendas independientes estén priorizando sus intereses nacionales, por lo que han buscado desligar sus economías del dólar y los mecanismos de control económico de Occidente. El canciller resalta, en este caso, a los socios latinoamericanos de quienes él menciona que no decidieron sumarse a las sanciones antirrusas, por lo que señaló que les estamos muy agradecidos por esto. Según Lavrov, el panorama geopolítico da la oportunidad de que exista una mutua cooperación de Rusia con los países de América Latina, entendiendo la importancia que estos tienen en el mundo multipolar. Asimismo, también subraya Lavrov que la región latinoamericana es importante para la política exterior de Rusia, pero igualmente hizo hincapié diciendo: no creemos que su región se convierta en un campo de batalla entre las potencias, recalcó el canciller. Según él, las relaciones de Rusia con la región no tienen un carisma ideológico y no se dirigen contra nadie, por lo que no busca dividir en el concepto de con nosotros o contra nosotros. Lavrov afirmó que Rusia siempre ha abogado por mantener buenas relaciones con la región latinoamericana, en base del apoyo mutuo, la solidaridad y la consideración de los intereses de cada uno. Y con esto el canciller dijo: estamos dispuestos a seguir desarrollando contactos multifacéticos a nivel de jefes de Estado y de gobierno, parlamentos, servicios diplomáticos y otros ministerios y organismos. También estamos abiertos a ampliar la cooperación sobre una base multilateral, ante todo en el marco del diálogo de Rusia con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, afirmó Lavrov. Y con esto también confirmó que realizará un próximo viaje de negocios a Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua para fortalecer la asociación estratégica que sostiene Rusia con estos países. Para entender más sobre las declaraciones del canciller ruso, Sergei Lavrov, tenemos los comentarios del profesor titular en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, el señor Óscar Villar Barroso.
Bueno, un saludo para ti, Cristian, y para tu audiencia. Es un placer estar de nuevo con ustedes en Radio Sputnik en idioma español. Y bueno, sí, vamos a hablar un poco del viaje de Lavrov a América Latina. Es importante que él, antes del viaje, ha venido haciendo una serie de declaraciones que, a mi modo de ver, son declaraciones muy importantes, son declaraciones cardinales. Creo que lo fundamental es que él ha dicho de que América Latina y el Caribe no deben usarse como campo de batalla de las potencias. Esto, sin duda, tiene una repercusión, toda vez que América Latina en otras épocas, sobre todo en el caso de Cuba, ¿no? Fue un poco como que la moneda de cambio, lo que era América Latina, es decir, Cuba para la Unión Soviética en América Latina, era un poco también la Alemania Democrática para Estados Unidos en Europa. Entonces estaba la puja esa. Y América Latina desde hace unos años, en la segunda cumbre de la CELAC, de la Unidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en La Habana precisamente, adoptó una resolución que declaraba al subcontinente como zona de paz. Esto es muy importante porque todos los países de América Latina y el Caribe asumieron este compromiso con la paz y por lo tanto eso dejó la vía expedita, ¿no?, para que se le cerraran las puertas a la puja entre las potencias. O sea, que Lavrov lo reconozca implica, ¿no?, que Rusia va a respetar esta posición de nuestros países y se va a comportar, en el caso de América Latina, es decir, como un hegemón benévolo. Va a cooperar, va a participar de muchas cosas. De hecho, Rusia es observador en el ALBA, pero bueno, desde una posición de colaboración y pacífica. El bloque latinoamericano y caribeño, sin lugar a dudas, tiene mucha importancia para la política exterior de Rusia. Es un bloque que desgraciadamente no ha podido funcionar de manera compacta. Hay una constante, más que una variable, una constante que lo impide, que es la política de los Estados Unidos. Estados Unidos es un vector negativo para América Latina y el Caribe, no de ahora, sino de su propia prácticamente fundación. Acuérdate que en 1823 se proclamó la doctrina Monroe, y la doctrina Monroe dejó claro que era América para ellos, no para nadie más, incluyendo nosotros. Y bueno, durante más de 200 años, América Latina ha tenido que sufrir los embates de un vecino tan agresivo, ambicioso y egoísta. Esa es la realidad. Pero bueno, el tiempo ha pasado, hoy en día la América Latina es mucho más independiente. Yo diría incluso que le ha cedido a Europa el triste papel de patio trasero los Estados Unidos, y bueno, pienso que esto sería muy, muy significativo, ¿no?, para todos. La visita de Lavrov a Cuba, a América Latina, especialmente a Cuba, bueno, creo que es importante. Hay muchas cosas que, sobre las cuales coordinar, hablar, acordar. Yo pienso que Rusia sí puede ser un amigo que coopere con el desarrollo de nuestros países, pero bueno, no puede hacerlo de partir de decir a la usanza de los países occidentales, que bueno, no fueron metrópolis coloniales, y después, bueno, de cierta manera Estados Unidos y sus lacayos neocoloniales. En el caso de Rusia, debe llegar de amigo, respetando las diferencias, respetando las asimetrías, y si lo hace así es algo que se agradece. Lavrov es una figura muy interesante, es un hombre sabio, inteligente, que escucha, un diplomático en toda su extensión, pero además un hombre muy propositivo. Yo pienso que, bueno, su visita, aunque asuste a Washington, debe ser bien recibida por nuestros países, en Cuba, con una tradición de muy buenas relaciones, sobre todo entre los pueblos rusos y cubanos, y a nivel estatal y de gobierno también. Pienso que será una visita muy positiva. Ya podremos hablar después de la visita de sus resultados y sus cosas. Bueno, aprovecho la ocasión nuevamente para saludarte, saludar a tu público, y bueno, aquí estaré siempre presto a contribuir al programa de ustedes. Un abrazo desde La Habana.
Agradecemos los comentarios de Oscar Villar por permitirnos esta explicación, teniendo el referente de la sincera amistad que Rusia tiene con Cuba. América Latina ya no es el patio trasero que Estados Unidos desea que continúe siendo. Esta región es ahora más autónoma y próspera, mirando al futuro, por lo que Rusia desea contribuir al desarrollo de las naciones latinoamericanas en base al respeto y el beneficio mutuo. Esto claramente incomoda la idea occidental, la cual se basa en el beneficio de unos pocos por medio de la explotación injusta de otras naciones. Claramente, una Rusia que ve a los latinoamericanos como socios y amigos es mucho mejor que un occidente que ve a América Latina como un patio trasero. Pero esos tiempos ya terminaron.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de Irene Montero, quien es la ministra de Igualdad del Gobierno de España, y que escribe: tiene una muy difícil explicación pactar con el Partido Popular una enmienda a la totalidad de la ley del solo sí es sí, que han dejado claro que busca sacar el consentimiento del centro del Código Penal. Con este tuit, Irene Montero adjunta un vídeo de una entrevista que le han hecho en Radio Nacional de España. Escuchemos lo que dijo.
Siempre que ha habido una ley feminista y un avance feminista, ha habido resistencias en su aplicación. Ante eso, lo que nosotras hemos dicho es: vamos a buscar un acuerdo que nos permita dar una respuesta unitaria como gobierno y desde la mayoría de investidura. Y por tanto, esas enmiendas son una muestra más de la búsqueda del acuerdo con el Partido Socialista, que es quien propone que hay que reformar la ley como para dar una respuesta, y que además nos dice tiene que ser subiendo las penas. Lo que no se explica es por qué, si esas enmiendas que estamos presentando, no solo Podemos, sino todos los grupos de la mayoría de investidura, cumplen con esos requisitos, ¿por qué el Partido Socialista sigue prefiriendo pactar con el Partido Popular la vuelta al esquema penal anterior? La realidad es que la propuesta que estamos haciendo nos permite mejorar la ley, que es lo que yo creo que hay que hacer, que la reforma sirva para mejorar, no para retroceder. En el feminismo yo creo que no debemos tolerar los retrocesos, porque además, fíjate, por ejemplo, con la ley del aborto, ¿no? Cuando el Partido Popular elimina la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años aborten sin el consentimiento paterno, todas nos escandalizamos con ese retroceso en derechos, pero hemos tardado 10 años en recuperarlo. Hasta este año, con la nueva ley del aborto, no hemos recuperado ese derecho. Cuando se produce un retroceso, pueden pasar muchos años hasta que volvamos a situar el consentimiento en el centro del Código Penal. Entonces, no, creo que hay que tener rigor en este debate. El Partido Socialista lo que ha dicho es que hay que reformar la ley, que hay que hacerlo subiendo las penas. La propuesta que nosotras hemos puesto encima de la mesa lo permite, a través de reforzar la violencia en las circunstancias agravantes, permite a la vez que subir las penas proteger el esquema penal del consentimiento, y tiene muy difícil explicación que con esas propuestas encima de la mesa no nos sentemos hasta llegar a un acuerdo y que el Partido Socialista prefiera dejar la ley del solo sí es sí en manos del Partido Popular, que lo que ha dicho siempre es que no quería que el consentimiento estuviese en el centro del Código Penal.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario Don Quijote de Basia, Madrid, responde con un tuit en el que escribe ya y adjunta una imagen de una noticia publicada en el periódico El Mundo bajo el titular «Datos del CGPJ, la ley del solo sí es sí beneficia ya a 943 agresores sexuales y deja en libertad a 103 de ellos». En tanto que Dani el Antirrojo responde «Tú lo que buscas sacar son tus amigos de prisión». A lo que F. Flores le responde, llamar la atención a como dé lugar para distraer a la gente del follón de la economía española. En tanto que la internauta Yo Soy Ángela reacciona escribiendo, a la señora Irene Montero le preocupa muchísimo el consentimiento y los avances feministas. Curiosamente, a las trabajadoras sexuales nos anula como sujeto de derecho, nuestro consentimiento no cuenta, solo lo que ella imponga y ordene para su negocio feminista.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Los medios de prensa estadounidenses informan con euforia sobre el arresto de Jack Teixeira, sospechoso de haber llevado a cabo una presunta sustracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de Defensa Nacional. Los agentes del FBI llevaron a cabo este jueves una operación especial de arresto en Dayton, Massachusetts, de Teixeira, un piloto de la Guardia Nacional de 21 años. Helicópteros, un vehículo blindado, un grupo de uniformados armados hasta los dientes, así ha sido la movilización en esa operación de detención del joven, que fue transmitida en directo por televisión. Pero qué lástima, si no decir desesperación. Tantos preparativos en un acto de detención tan prosaico, sin tiroteos, sin persecuciones. Sin embargo, el tono de la información referente al hecho es patético y realmente triunfalista, como en esta crónica de la CNN.
Acaba de realizar un arresto en relación con las filtraciones de inteligencia que está investigando el Pentágono, las fuerzas del orden. Esto acaba de informarse, arrestaron a Jack Teixeira este jueves en relación con esta filtración de documentos clasificados que se publicaron en línea. Lo confirmó un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto. Y es un arresto que se produce después de una búsqueda rápida por parte del gobierno de Estados Unidos de la identidad del filtrador que publicó, recordemos, documentos clasificados en una plataforma de redes sociales popular entre los jugadores de videojuegos. Repetimos la identidad, es Jack Teixeira, 21 años, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Fue identificado por primera vez por el New York Times el jueves, antes de este arresto, como el líder del grupo, donde se publicó un verdadero tesoro de documentos clasificados.
¿Qué se conoce de este muchacho a quienes algunos medios ya han bautizado de un segundo Edward Snowden, en una clara alusión a la importancia de los datos clasificados del Pentágono que, gracias a él, se hicieron de dominio público? Aquí un fragmento de otra crónica de la CNN.
Es Jack Teixeira, la persona que fue arrestada por el FBI. Y aquí hay más datos de quién es la persona que está, por lo menos, uno de los más importantes dentro de esta investigación de la revelación de muchos documentos clasificados del Pentágono durante febrero y marzo. Pues, él es miembro de la Guardia Nacional Aérea. Fue enlistado el 26 de septiembre de 2019. También tiene el rango de aviador en la primera clase y está asignado al sistema de transporte cibernético. Además, estuvo asignado a la base Otis de la Guardia Nacional Aérea. Esto fue en Massachusetts. Allá en Massachusetts fue donde llegó el FBI y terminó con el arresto en las inmediaciones de la casa de su madre, donde él vive. Y lo ven ustedes ahí en momentos en que va retrocediendo, siguiendo las órdenes de los agentes del FBI, que venían siguiéndolo ya desde hace varios días. Incluso la semana pasada, dicen las autoridades, ya tenían pistas de que Teixeira podía ser la persona que estaba en el centro de publicar muchos de estos documentos, a ver hasta dónde llega.
Difícilmente se puede creer que un piloto joven de la Guardia Nacional tuvo acceso a los documentos súper secretos de la cartera castrense de Estados Unidos que habrían sido difundidos en un chat en Discord por un usuario llamado OG. Varios funcionarios de Estados Unidos, y de eso aparece mención en la primera crónica de la CNN que acabamos de citar, comunicaron a la prensa que Teixeira podría ser el líder del grupo de chat donde fueron publicados los archivos en cuestión. Javi, vamos a refrescar la memoria y recordemos de qué documentos filtrados se trata que han provocado tanto ruido en todo el mundo.
Es así, Víctor. Los materiales presuntamente elaborados en febrero y marzo por el Pentágono y las agencias especiales de Estados Unidos se focalizan en cuestiones como las pérdidas aproximadas de Ucrania y Rusia, desde el estallido del conflicto, las armas y los equipos que Kiev necesitaría en el futuro, el calendario de entregas por parte de Washington y la OTAN, el número de efectivos y material bélico en diferentes frentes, las capacidades de la defensa antiaérea ucraniana, así como el desarrollo del conflicto en general. Entre otros temas a los que se refieren los documentos están los espionajes de Washington a Corea del Sur e Israel, los medios para que las autoridades israelíes opten por enviar ayuda militar a Kiev y los posibles escenarios de la conducta política de China.
Vuelvo a repetir, Javi, que es imposible imaginar que el sospechoso de organizar todas estas filtraciones, Jack Teixeira, pudo tener acceso a los documentos clasificados de tanta importancia. Mientras la congresista republicana Marjorie Taylor Greene ofreció un enfoque de toda esa historia absolutamente distinto del mainstream promovido por los medios. Salió a la defensa del joven y puso los siguientes argumentos para justificar su punto de vista.
Jake Teixeira es blanco, varón, cristiano y antibelicista. Eso lo convierte en un enemigo del régimen de Biden, escribió la legisladora en sus redes sociales el jueves. Y dijo la verdad de las tropas sobre el terreno en Ucrania y mucho más. Pregúntense quién es el verdadero enemigo. ¿Un joven guardia nacional de bajo nivel o la administración que está librando una guerra en Ucrania, una nación no perteneciente a la OTAN contra Rusia nuclear sin poderes bélicos?, agregó.
En Rusia varios medios ya calificaron el rodaje de la detención de Teixeira y toda esa historia de filtraciones de documentos clasificados del Pentágono como una farsa y tragicomedia. Mientras el Kremlin cuestiona la autenticidad de los documentos filtrados y sigue con serenidad el desarrollo de toda esta historia. Es Estados Unidos, no Rusia, el país que debe preocuparse por la filtración de documentos clasificados del Pentágono, afirmó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Es una preocupación de los servicios especiales estadounidenses, no es nuestra, dijo Peskov al responder a la pregunta de si Moscú tiene algunas reclamaciones contra el autor de la filtración de información clasificada. Agregó que el asunto de Rusia es analizar los datos, seguir cuestionando su credibilidad, así como investigarlos atentamente.
Con el telón de fondo de las filtraciones a la red de documentos secretos del Pentágono y agencias especiales de Estados Unidos que se dieron a conocer la semana pasada, el presidente Vladimir Putin presidió este viernes una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia al proponerle la siguiente agenda.
En la agenda de la jornada de hoy figura un asunto importante y en las condiciones de la actualidad es extremadamente importante. Se trata de la seguridad informática de Rusia.
Vamos a trabajar, dijo el presidente a los miembros del Consejo de Seguridad. El resto de la reunión transcurrió a puerta cerrada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente venezolano Nicolás Maduro respondió a las declaraciones de un vocero del Departamento de Estado que asegura que Estados Unidos implementará más sanciones si no continúa el diálogo con la oposición o si se arresta a Juan Guaidó. Durante un acto en el Palacio de Miraflores, Maduro aseguró que Venezuela no acepta amenazas de nadie y que el imperialismo debería tragarse sus palabras. El diálogo entre el gobierno venezolano y la plataforma unitaria de la oposición, debido a que la plataforma no ha cumplido con lo acordado en México, ni se han devuelto los fondos en el exterior ni tampoco se han levantado las sanciones económicas. Mientras tanto, se prepara en Colombia una cumbre de 15 países, fijada para fines de abril para facilitar el diálogo entre las partes. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. En una nota publicada por Europa Press el 12 de abril, un vocero no identificado del Departamento de Estado norteamericano fue consultado por la posible detención del autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó. El vocero dijo que Washington revisará y ajustará su régimen de sanciones si Maduro no negocia de buena fe, no cumple sus compromisos o incrementa la represión de activistas políticos. El presidente venezolano le respondió al vocero durante un acto en el Palacio de Miraflores, en el que se celebraban 21 años de la restauración del mandato de Chávez tras el golpe de Estado y el 14º aniversario de la creación de la milicia bolivariana.
Ayer un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela, salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido, corrupto y vendepatria de la plataforma unitaria, ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país. Yo le digo al vocero gringo, lárgate bien al carajo, porque a Venezuela se respeta. No aceptamos amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Aquí estamos de pie por esfuerzo propio y seguiremos avanzando por esfuerzo propio.
Mediante la amenaza de más sanciones, Washington busca presionar a Caracas a continuar el diálogo en México con la Plataforma Unitaria, ese grupo de opositores que organizó un gobierno paralelo liderado por Juan Guaidó y que fue desbandado por haber fracasado en su intento de suplantar al gobierno de Nicolás Maduro. El diálogo entre el gobierno y oposición había comenzado bien, estableciendo un marco para las elecciones presidenciales de 2024 y llegando a un acuerdo para el uso de los bienes venezolanos en el exterior. Estos bienes habían sido cooptados por la Plataforma Unitaria y, mediante el acuerdo firmado, serían puestos al servicio de planes administrados por Naciones Unidas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos venezolanos. Pero el diálogo fue suspendido por el gobierno venezolano porque la Plataforma Unitaria no ha puesto en disposición estos fondos, valuados en 3.200 millones de dólares. El otro punto del acuerdo que le interesa a Caracas, el levantamiento de las sanciones económicas unilaterales impuestas por Estados Unidos, tampoco fue realizado, por lo que el gobierno venezolano considera que no hay incentivos para regresar a la mesa de diálogo en México. Sin embargo, el canciller colombiano Álvaro Leiva confirmó que el 25 de abril tendrá lugar en Bogotá una conferencia internacional sobre Venezuela convocada por el presidente Gustavo Petro. El objetivo de la conferencia, que reunirá a unos 15 países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, es reactivar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria. Se espera que todas las partes participen de la conferencia, pero se desconoce lo que se pueda proponer para levantar la suspensión del diálogo. El politólogo venezolano Walter Ortiz nos comenta en qué situación se encuentra este proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de la oposición. Walter, el diálogo entre el gobierno y la Plataforma Unitaria está suspendido. ¿Podría retomarse el diálogo antes de las elecciones? ¿Hasta qué punto esta decisión depende de Estados Unidos?
Creo que la situación está en un punto donde todo parece ir hacia las posibilidades del esfuerzo que está haciendo el gobierno del Gustavo Petro en torno a favorecer alguna vía que reanude el diálogo fundamentalmente. El problema que uno ve en estos momentos es que hay un enfoque muy distinto desde el lado venezolano con respecto al lado precisamente del gobierno de los Estados Unidos, que digamos es el otro factor de peso. Porque la oposición abiertamente y en su ejercicio político de estos últimos 10 años se ha puesto a la saga de las instrucciones, orientaciones, determinaciones de las diversas administraciones de Washington. Y eso precisamente es una de las razones estructurales por las cuales la oposición exhibe hoy una división estructural. Ese es uno de los factores, el hecho de que simplemente sea un brazo ejecutor, pero no sea un estratega en cuanto a las determinaciones de su ejercicio político dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Hay factores que están viendo el diálogo desde Estados Unidos y desde algunos actores que no comulgan con la Revolución Bolivariana como una posibilidad de transición o de rendición de la Revolución Bolivariana o del gobierno, una especie de transición negociada, y básicamente esa no es la visión que hay desde el gobierno ni desde la Revolución Bolivariana, porque la visión que hay desde acá es la visión de generar un marco que desmonte la agresión internacional en contra de Venezuela, sobre todo las medidas coercitivas unilaterales con todas las consecuencias que ellas tienen, porque además son violatorias del derecho internacional, y a su vez generar un clima en el cual la oposición cuente con todos los elementos que sean necesarios para que participe en las más amplias libertades en los procesos políticos venideros, los procesos políticos electorales, teniendo en la Constitución la elección para el cargo de presidente de la República. Entonces, evidentemente, esa diferencia de enfoque hace difícil que se pueda generar un clima favorable a reanudar el diálogo. Sin embargo, sobre el tema de Estados Unidos, evidentemente Depende mucho porque el gobierno de los Estados Unidos tiene que hacer una rectificación profunda de su torpe política exterior, no solo hacia Venezuela, sino hacia América Latina en general. Lo estamos viendo con la presencia de Lula da Silva en China, después de todas las presiones que recibió el presidente brasileño para que se adhiriera al conflicto de Europa del Este favoreciendo a Ucrania. O sea, es decir, hay una torpe política exterior y en el caso de Venezuela eso no es la excepción. Entonces, esas rectificaciones no las estamos observando al punto de la observación de declaraciones por parte de voceros del Departamento de Estado, voceros del gobierno de los Estados Unidos, que son absolutamente inaceptables, es decir, son injerencistas y además son amenazantes con la imposición de nuevas sanciones, confirmando a su vez que las mismas sí dañan, sí generan daño a todo el pueblo venezolano, a toda la nación venezolana, echando por tierra esa conseja que pretende hacer ver que esas sanciones son solo o exclusivamente con personeros del gobierno bolivariano.
Petro planea realizar en Colombia una cumbre con países europeos, Estados Unidos y países latinoamericanos para promover el diálogo en Venezuela. ¿Participará el gobierno Maduro en esta cumbre? ¿Qué resultados se pueden esperar?
Hay todo un proceso organizativo. Se dice que para finales de este mes estaría planteado ese encuentro en Bogotá. Y según la información que tenemos, hay la voluntad del gobierno de Venezuela, del presidente Maduro, de participar. Pareciera que el gobierno de Estados Unidos también estaría enviando algún personero. No sabemos si Anthony Blinken, no sabemos si Brian Nichols. Todo indica que la reunión se va a dar. La intención del gobierno de Gustavo Petro es precisamente promover la retoma del diálogo en los Estados Unidos mexicanos, el diálogo que está suspendido en estos momentos. Ahora bien, en cuanto a los resultados, parece difícil que tengamos una retoma inmediata del diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. A eso tenemos que sumarle el incumplimiento de un acuerdo para el suministro de hasta 3.200 millones de dólares para un conjunto de proyectos en materia de salud, educación, servicios públicos, precisamente para fomentar el bienestar en Venezuela. Evidentemente eso le pone una sumatoria a las dificultades de que se pueda retomar en lo inmediato ese proceso. Dependerá mucho de la voluntad de los actores, pero creo que tiene que ver más todavía con la voluntad de rectificación con respecto al contexto, porque no hay en estos momentos en la República Bolivariana de Venezuela ningún indicio que nos haga ver que se está ante un momento de transición política o transición de gobierno.
¿Es valioso el intento de Gustavo Petro y de la región por favorecer el diálogo político por sobre la intervención armada, como se llegó a fomentar desde el entonces existente Grupo de Lima? La participación del gobierno de Maduro y de la plataforma unitaria en la conferencia es una señal de que Venezuela todavía hay voluntad de llegar a una normalización política a tiempo para las elecciones presidenciales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Con ustedes Alberto García desde Moscú, hoy para hablar de tecnología desarrollada en Latinoamérica. En México, uno de los mayores desafíos en el ámbito de la salud mental es la depresión, especialmente durante la pandemia del COVID-19. En respuesta a esta situación, un equipo de investigadores mexicanos desarrolló un dispositivo innovador que se conoce como la vacuna contra la soledad. Se trata de un dispositivo desarrollado en tierras aztecas que ayuda a las personas que sufren de trastornos psicosociales. Funciona con un visor, un teléfono móvil, un lector de QR code y un test que se realiza previamente con un psicólogo con el que se determina cuál es el ambiente más adecuado para el tratamiento. El dispositivo capta, entre otras cosas, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Según palabras de sus creadores, si se logra que el paciente mejore desde la primera sesión, es señal de que va a funcionar a largo plazo. Si no, se cambia el ambiente. En total, son 8 sesiones, pero la experiencia hasta ahora le ha demostrado al equipo creador que desde la cuarta sesión, el usuario tiene una mejora significativa y ya empieza a controlar sus emociones. Algunos de los síntomas de la enfermedad son la pérdida de energía, cambios en el apetito y en los horarios para dormir, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza y pensamientos de autolesión o suicidio. Hoy nos acompaña Michelle Mejía. Ella es mexicana, licenciada en comunicación y periodismo, colega en Canal 6 de México cumpliendo las labores de reportera. Michelle, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Ha surgido una noticia sobre un desarrollo innovador mexicano conocido como vacuna contra la soledad. ¿De qué se trata este dispositivo y cómo funciona?
Pues mira, pues esta es una muestra de que la tecnología nos puede ayudar, y en este caso como para temas psicológicos, emocionales, y bueno, se trata de un visor que funciona con, entiendo, realidad virtual. No me hubiera imaginado que la tecnología pudiera ayudar en este campo, ¿no?
¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad mexicana ante este interesante desarrollo innovador?
Entiendo que está teniendo buena aceptación, apenas está en esta fase de difusión, ¿no? Para que toda la gente conozcamos sobre esta tecnología, ¿no? Los beneficios, quizá las cosas que también se tenga que perfeccionar, pero va bien, va bien.
¿El gobierno central ha pronunciado de alguna manera su apoyo para la continuidad y mejoramiento de esta revolucionaria herramienta?
Pues hasta ahorita, por lo pronto, yo no he sabido de algún tipo de respuesta. Seguramente debe de ser por eso que está en fase inicial, ¿no? Este proyecto, pero seguramente será tomado en cuenta, sobre todo para aquellas áreas, tanto del gobierno como también de instituciones, tanto públicas o privadas, que se encargan de este sector, ¿no? Del apoyo a estas personas.
¿Cuán alto es el índice de problemas con la salud mental en general en México?
Pues lo que se sabe es que a raíz de la pandemia sí desató, pues destapó más bien este tipo de problemas psicológicos, emocionales, por supuesto, ya se sabe, ¿no? Que no solamente afectó física, sino también emocionalmente, entonces eso sí se disparó y seguramente ya los especialistas, los médicos, están trabajando en ello, sobre todo para los efectos que pueda tener en el futuro, ¿no?
¿Es difícil que cualquier persona pueda acceder a servicios de atención mental en tu país?
En las clínicas hay, por ejemplo, la UNAM, si no me equivoco, tiene área especializada, digo, algunas instituciones, sí hay espacios donde sí te pueden atender. Considero que más bien el problema es que muchas veces no queremos aceptar que tenemos un problema psicológico o emocional, obviamente porque en muchos casos pues no sabemos a lo mejor los síntomas, ¿no? O a lo mejor no acudimos con el doctor, con el especialista que debe de ser. A veces podemos pensar que estás depre, ¿no? Y a lo mejor lo tomamos a la ligera, ¿no? No hemos tomado como sociedad esa conciencia de que también los temas psicológicos, emocionales, pues también se deben de tomar con la misma seriedad que un dolor de estómago, que una gripa, ¿me explico? Creo que eso es parte del problema, ¿no? No terminamos de aceptar que también cuando nos sentimos tristes, que a lo mejor no es normal, ¿no? Cuando notamos algún cambio de actitud o alguno de nuestros familiares, ¿no? Cambia, no sé, abruptamente, ¿no? Actitud, no se debe de tomar a la ligera. Y eso sí le sumas. Pues los hechos que han ocurrido aquí en el país, por supuesto que sí tiene una repercusión. Con estas nuevas generaciones y bueno, en el entorno que nos estamos desarrollando, ya le estamos poniendo más atención. Por poner un caso, ¿no? Así hipotético, ¿no? A lo mejor, oigan, es que alguien se murió. Es que sí, estaba loquito, ¿no? Porque siempre te dicen, si tienes un problema, ¿no? Emocional o psicológico, sobre todo, es que estás loquito, ¿no? A lo mejor ya en este tiempo, pues a lo mejor no es que estaba loquito, a lo mejor es que estaba en una depresión mal atendida, ¿no?
¿Podría este nuevo desarrollo mexicano marcar un antes y un después en la salud mental de la población mexicana?
Contribuye a mejorar la salud mental de las personas. Insisto, yo no me hubiera imaginado que la tecnología podría haber ayudado, que la realidad virtual pueda contribuir a tanto a detectar y atender estos temas. Por supuesto, ayuda y seguramente son como los cimientos de más avances tecnológicos que van a poder ayudar, ¿no?
Michelle, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartido esta importante información.
No, hombre, gracias a ti. Aquí estamos pendientes.
Bueno, creo que lo primero es felicitar al pueblo mexicano por este importante avance y desear que cuente con todo el apoyo necesario para que siga creciendo y expandiéndose. Lo segundo es el mensaje que nos deja esta vacuna contra la soledad, no el de que ayuda a personas con depresión, sino el de saber que los latinoamericanos también somos capaces de marcar hitos importantes y positivos a nivel mundial.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 501 de Octavo Mandamiento de este día viernes, Víctor.
Hemos aportado esta edición, al igual que a las anteriores de la semana que está terminando, desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.